puedo escribir los versos más versos esta tarde.
Ya vendrá Martín Rodríguez a hablar con más probidad de poetas y de poetas chilenos. Lo mío es una paráfrasis, tercera. No me gusta, y bromeo sobre el punto, que se llamen verso a las macanas, a los embustes, que se diga está verseando cuando alguien está mintiendo, macaneando. No es así, los versos son verdad, o pueden serlo, y de llamar verso a lo prosaico es un error. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué digo que diré verso? Porque sí, para llamar la atención. Canto versos como Fandermole, puede ser. Quiero hablar, sí, de la palabra, quiero hablar, sí, de las agendas. Venimos hablando de eso. Impresión que tiene uno, y Martín Rodríguez, con Martín hemos hablado más de una vez, el gobierno no tiene control de agenda. Hablaba el otro día con un funcionario y me decía, no podemos sostener un tema 24 horas. Proponemos, eso es una dificultad que tienen los gobiernos en general, los gobiernos que tienen prensa hegemónica opositora en particular, pero este la tiene peculiarmente, por dos motivos por lo menos, puede haber más. El primero es claro, la fuerza, el contrapoder que ejercen sus adversarios. Digamos que esto está en el inventario, está en la lógica, se conoce, el adversario juega. A vos te puede no gustar cómo juega el adversario, te puede molestar que te agarren la camiseta en los corners, que haya algún bilardo que pinche al arquero con un alfiler, si es que lo hace, pero los rivales están para eso, en todo caso uno tiene que confiar en el VAR, en el árbitro, ver, pero los otros están para jugar y jugar en contra. El gobierno me parece que tiene aparte una dificultad de instalar temáticas, y por otro lado creo que padece dos males que no son simétricos, uno que caracteriza a todos los gobiernos también, o que aqueja a todos los gobiernos, y otro que es bastante peculiar del actual. El que aqueja a todos los gobiernos es obviamente que tiene más personas seguidistas o obsecuentes o aplaudidores que los que necesita. ¿Cuántos necesita un gobierno? Pocos. ¿Cuántos tiene? Siempre tiene de más. Eso es lógico, eso ocurre con cualquiera que tiene poder, desde un jugador de fútbol hasta un artista, hasta una celebrity, hasta un gobierno. Entonces uno podía encontrar en la secuencia de este gobierno personas que dijeron qué bueno que está expropiar Vicentín el día que el gobierno decidió expropiar Vicentín, qué bueno que está no expropiarla, sino hacer un fideicomiso y una articulación con los productores la semana después, cuando el gobierno dice eso, qué bueno es desistir de todo esto. Cuesta sostener discursivamente estas cosas porque son diferentes. Tal vez es mejor decir yo estaba de acuerdo con la expropiación, con el fideicomiso más o menos, y lo otro fue un paso atrás, se lamenta y listo. En lo personal, es una cosa que no es súper fundamental. Si uno elogió cuando Alberto Fernández anunció el Consejo Económico Social el 10 de diciembre, cuando lo volvió a anunciar el 1 de marzo, cuando estamos en septiembre, o en octubre, perdón, y no se realiza, uno deplora que no sea así. Si uno elogió las presentaciones gregarias referidas a la pandemia con gobernadores de distintas provincias y demás, uno no celebra o cuestiona la última muy fría, sin la presencia del gobierno y sin la presencia de gobernadores, sin un marco institucional. ¿A dónde vamos con todo esto? A decir que por un lado a cualquier gobierno le hace falta enfoques críticos. Esos enfoques críticos pueden venir de adentro o de afuera. El periodismo puede hacerlos a condición de ser serio, riguroso y tener un poco de coherencia. Y dentro del gobierno se puede discutir, y ahí también te voy a plantear un matiz que es complicado. Estén atentos a la llamada, las estamos provocando. Yo pienso que un oficialismo tiene que tener un grado de orden y de disciplina. Qué diferente según el rol que ocupe cada uno. Un equipo de gobierno es un equipo organizado y jerarquizado. ¿Debe discutir el equipo económico? Claro que sí. Puertas adentro, entre sí, antes de tomar decisiones debe discutir. En cualquier gobierno, las áreas sociales disputan con las áreas que manejan la guita. En cualquier gobierno del planeta. Así dicho muy groseramente, desarrollo social pelea con Hacienda. Acá y en cualquier lado. ¿Por qué? porque Hacienda quiere controlar un poco la caja y desarrollo social no. ¿Eso quiere decir que todos los gobiernos son iguales? No. Pero eso quiere decir que hay ciertas discusiones de función que sí lo son. También se puede discutir si se emite más, si se emite menos, si se aplicándolo, si hay un IFE 4, ¿dónde se discute eso? Puertas adentro. Y una vez que se toma la decisión, se banca. Para eso tenés una estructura jerárquica. Con los bloques pasa lo mismo. Yo observo con curiosidad y con algún sentido crítico que en el gobierno hay demasiadas personas que ocupan lugares institucionales y discuten en público. Y a mí me parece que eso es una falla. Es una falla de organización. Porque un gobierno no es como una asamblea universitaria. Y diría más, las asambleas universitarias no son lugares desordenados donde cada uno dice lo que le parece. Las asambleas universitarias bien organizadas, van las agrupaciones, tienen sus roles, tienen sus discursos, tienen sus planteos y demás. Puede haber francotiradores, puede haber. Me parece, y no voy a hablar del punto en particular, tal vez hable en otro instante, me parece que respecto de Venezuela, la decisión que tomó el gobierno argentino respecto de Venezuela en el día de ayer, ha habido dos reacciones de funcionarios de Cancillería, una previa de Carlos Raimondi y otra ulterior de Alicia Castro, que son figuras de un equipo de gobierno y me parece que no deben discutir puertas afuera, que deben discutir puertas adentro. Deben discutir puertas adentro, convencer, no convencer, si están muy en desacuerdo pueden apartarse del gobierno y si aceptan la decisión que se toma en modo jerárquico, las estructuras estatales tienen un modo jerárquico, sí queda. El caso de la embajadora Alicia Castro, ella ofreció una renuncia por estar en discrepancia. En ese sentido a mí me parece bien que haya ofrecido la renuncia, o sea, lamento que la haya ofrecido, pero me parece razonable que en aras de su coherencia haya manifestado ese gesto. El presidente le pidió que revisara la posición, una actitud de respeto muy generosa y muy respetuosa por parte de Alberto Fernández. A mí me parecería bien que Alicia Castro sostuviera su renuncia. O sea, una vez que renunció y que manifestó un disenso, lo correcto es que lo sostenga. Y a partir de ahí, si no tiene un cargo público como militante política de una fuerza, puede discutir absolutamente lo que le parezca, en el plano que le parezca y sin tener que sujetarse a la disciplina que tiene una estructura de gobierno. ¿A dónde voy con todas estas vueltas, que no son versos, pero que por ahí son una prosa floja? Voy a que el gobierno tiene demasiados adversarios y unos cuantos enemigos. Y el gobierno tiene entre adversaria y enemiga la realidad. Tiene indicadores espantosos de pandemia. Tiene el Fondo Monetario acá visitándonos para ver si nos va a imponer algo, si podemos sacar un acuerdo digno. Tiene sectores de poder que lo atacan muy a menudo de mala fe. Tiene poderosos que no quieren soltar un mango con el impuesto a las grandes fortunas. Frente a todos esos problemas, hay niveles de discusión interna y de división interna que tal vez sean disfuncionales para el objetivo que sin duda comparten todos los que lo acompañan. Objetivos que, por supuesto, uno puede estar de acuerdo con los objetivos y en desacuerdo con ciertas herramientas. Pero me parece que es tan grande el desafío y tan grande el poder de los otros y tan dura la realidad que hay que tener un poco más de cohesión y un poco más de, ¿cómo decirlo?, de armonía interna, de no dividirse los hermanos y las hermanas, que vale la pena retocar a Martín Fierro, porque bueno, es bastante posible que los devoren los de afuera. Por ahí después la sigo un cachito, pero ahora vuelvo a Estudios Mariana Fosa.